¿cómo está la audiencia? Bueno. Muy buen día.
¿Cómo le va al hospital en cuanto a consultas y sobre cuadros respiratorios, doctor?
Y hay un aumento en los últimos 21 días que estuvimos analizando, estamos viendo el comportamiento dentro de lo que es la contingencia respiratoria, estamos viendo un aumento progresivo y sostenido, ¿verdad? Que es recordar que si bien el hospital de clínica no es un centro de referencia COVID, sí tenemos un área prevista, ¿verdad? Y que está instalada y que sigue activa, que es de contingencia respiratoria, ¿verdad? Y para ser más objetivo, te puedo decir que hace 15, 21 días teníamos una afluencia de entre 15 y 20 pacientes en 24 horas en las áreas respiratorias sin pacientes internados prácticamente ni por COVID ni por cuestiones respiratorias, y eso fue aumentando, se duplicó a la semana de 30, 35 pacientes en promedio en 24 horas ya con pacientes internados, pero sin pacientes COVID. Creo que en el transcurso de esa semana hubo un paciente COVID. Uh-huh. Tuvimos COVID en una criatura también en esa semana. Y bueno, y actualmente estamos con aproximadamente un promedio de 75-80 consultas diarias en el área respiratoria. Tenemos pacientes internados por causas respiratorias esperando diagnóstico de PCR, y tenemos pacientes COVID internados, tenemos 4 pacientes internados en el reporte de ayer, ¿verdad? No, el reporte hoy aún no lo tengo, pero evidentemente se evidencia un aumento importante de las consultas, ¿verdad? Y bueno, demostrativamente en el resto del país debe estar igual y debe estar empezando también a consultar la gente.
Entiendo. Ahora, doctor, ¿es habitual este crecimiento de consultas en esta época? Si bien se habla de gripe estacional, cosas así, pero ¿es habitual el crecimiento de esta gran cantidad de gente que consulta por problemas respiratorios en esta época del año?
Y los cuadros respiratorios son más comunes en las épocas de frío, ¿verdad? Exacto. En el invierno. Generalmente en esta época lo que solemos ver son más cuadros gastrointestinales, otros cuadros relacionados a la temperatura, a la alta temperatura que existe, ¿verdad? Descompensaciones de pacientes con cuadros de hipertensión, pero patologías así virales de circulación comunitaria generalmente se suelen ver en invierno, ¿verdad? Por el hacinamiento del invierno, por las bajas temperaturas, por la forma en que convivimos en invierno, ¿verdad? Pero ahora se está viendo y evidentemente es por la circulación comunitaria que existe de los cuadros, de este cuadro viral, ¿verdad? Del COVID. Tenemos pacientes que evidentemente tenemos que si son síntomas respiratorios tenemos que tratarlos como pacientes sospechosos de COVID y tratarlo así hasta descartarlo. Estamos viendo cuadros de influenza también, así que tenemos un poco de todo.
Claro, yo la consulta que le hacía porque con otros colegas suyos, directores de otros hospitales, planteaban que tienen cuadros respiratorios, pero no precisamente COVID, sino también otros cuadros respiratorios. Entonces decía yo, COVID colabora nomás en este caso, o porque si hay crecimiento también de otras circunstancias, de otras patologías que tienen que ver con cuadros respiratorios, evidentemente hay algo que no está muy, muy claro, digamos, donde ataca justamente ahora en verano, cuando otras tendrían que ser las consultas.
Y sí, evidentemente hay una circulación importante de este virus, así que en el contexto general hay otras virosis también, ¿verdad? Como la influenza, por ejemplo, y sí. ¿Cómo y por qué, verdad? Realmente no sé si el COVID está propiciando, ¿verdad?, que haya mayor sensibilidad del tracto respiratorio para la colonización de oportunistas, ¿verdad? Pero no, en realidad no sé cuál sería la respuesta, ¿verdad? Pero sí estamos efectivamente viendo cuadros respiratorios de todo tipo en una época donde habitualmente no suelen ser comunes, ¿verdad? Suelen haber también, ¿no? Pero no son comunes, no son tan frecuentes como ahora.
¿Se puede sospechar que el COVID lo que hizo en alguna medida es reducir mucho las defensas corporales y que probablemente aprovechan, digamos, que esto ocurra también para atacar otros virus, doctor. ¿Esa puede ser una explicación?
Sí, sí, puede ser justamente por eso. La sensibilización del tracto y el tracto respiratorio, disminución de la defensa, y que eso aprovechen los oportunistas, ¿verdad? Claro. Que colonicen y produzcan otras patologías, ¿verdad? El tema de las patologías respiratorias es que muchas de ellas son virales, ¿verdad? Son de transmisión. O sea, evidentemente hay circulación también de otros virus que están frecuentemente también circulando en la sociedad, y que bueno, que estos se puedan exacerbar, es una opción.
Claro. ¿Cómo, qué tiene que hacer un ciudadano, una persona, que cómo tiene que cuidarse, doctor, para evitar que esto ocurra?
Y seguir manteniendo las medidas de barrera y de distanciamiento. Evidentemente el tapabocas, el lavado, la higiene de manos son fundamentales y siguen siendo los elementos válidos, vigentes y más efectivos para evitar la transmisión de cualquier patología viral, ¿verdad? No solamente del COVID, ¿verdad? Pero hablando del COVID, es la más efectiva, ¿verdad? Y claro, por otro lado, la vacunación, que ha demostrado su efectividad, ha demostrado su capacidad, ¿verdad? Y lo que vemos también es que los cuadros respiratorios COVID graves que existen son en pacientes que tienen o no tienen dosis o tienen dosis incompleta, ¿verdad? Y excepcionalmente en pacientes con dosis completa, ¿verdad? Se ve también casos de pacientes con dosis completa, pero son pacientes ya añosos, con múltiples patologías, ¿verdad? Y que evidentemente el cuadro viral descompensa todo, y bueno, eso produce también la complicación.
Exacto, hasta decesos.
Hasta decesos, así mismo.
Doctor, ¿usted teme, digamos, una explosión de nuevo de lo que está ocurriendo? Estaba viendo una tapa de uno de los diarios, el furor de las playas lleno, el 1 de enero fue impresionante la cantidad de gente. ¿Usted cree que esto va a tener sus consecuencias, doctor?
Y estamos ya viviendo las consecuencias de lo que fueron las actividades de fin de año. Evidentemente la sociedad también ya estaba, como le digo, estaba harta del encierro. El área económica también estaba muy golpeada. Entonces estas fiestas de fin de año sirvieron para esparcimiento, diversión y recuperación económica en algunos casos. Digo recuperación, ¿verdad? Porque una no se puede, pero sí, evidentemente el relajamiento de las medidas habituales de el uso de tapabocas, porque en la época más estricta, el año pasado, por ejemplo, en la etapa más estricta del uso de medidas generales, tapabocas, lavado de manos y distanciamiento, nosotros vimos una disminución de las patologías respiratorias. En algún momento vimos una disminución de las patologías gastrointestinales, ¿verdad? Que se eran habituales en el verano. Nosotros vimos una disminución importante, ¿verdad? Y todo era evidentemente porque la higiene mejoró en todo sentido, ¿verdad? Pero sí, el contacto, y con esta cepa Omicron, que es súper contagiosa, y las medidas ya caídas, evidentemente va a haber mucho mayor contagio. Y si bien el Omicron no produce, tiene un porcentaje menor de internación y menor de uso de terapia, el volumen es lo que puede hacer que ese porcentaje sea alto. Entonces existe la probabilidad de saturación a través del sistema. Así como está la curva ascendente de consulta, ¿verdad? Eso se refleja en la urgencia, lo que es la circulación viral en la comunidad, ¿verdad? O sea, quiere decir que hay un aumento importante del contagio en la comunidad, y que bueno, eso se traduce en la concurrencia a los servicios de urgencias. Esperemos que se estabilice o que se vaya mermando, ¿verdad? Hay que atajar.
Claro. Doctor, ¿quiénes consultan más en el hospital, en clínicas? ¿Qué franja etaria son los que más asisten?
Y de todo, tenemos de todo tipo de pacientes, ¿verdad? Desde generalmente en el área adulto, evidentemente a partir de 18 hasta de todo tipo de pacientes, ¿verdad? Y la franja etaria que más estábamos viendo en consultas ambulatorias eran entre 18 y 34, 35 años, ¿verdad? Que son la mayor cantidad. Generalmente la gente mayor tiene un poquito más de limitaciones en lo que es la circulación, exacto, la exposición, entonces evidentemente eso podría ser un motivo, ¿verdad? Pero sí, se ven también, se ven gran cantidad, y bueno, hay que recordar que el joven que sale, que tiene una actividad social o que sale a trabajar, tiene también contacto con sus adultos en su casa, en el seno de su hogar, ¿verdad?
Claro, claro. ¿Y son en su mayoría vacunados, no vacunados?
La mayoría de los que consultan o son no vacunados tienen dosis incompleta, ¿verdad? Tenemos casi un 65 a 70% de pacientes que consultan que no están vacunados o tienen dosis incompleta. Ahí tenemos una franja que alrededor del 30%, 25-30% que tienen dosis completas también, ¿verdad? Pero por los pacientes que se internan, en su mayoría, prácticamente un, no te puedo decir 100%, pero un 90%, o no están vacunados o tienen dosis incompletas.
¿No explican por qué no se vacunan, doctor? No sé, por lo menos para hacer registro del hospital. No explican ellos por qué no se vacunan.
Yo estoy seguro que hablando con los colegas, en realidad se registra la no vacunación nomás, ¿verdad? No, el motivo generalmente es una cuestión obligatoria, entonces claro, no podemos cuestionar nosotros tampoco la decisión de cada uno, ¿verdad? Ante las evidencias nomás nos llama la atención, de la gente no se dé cuenta que cuando uno ve las estadísticas, todos no vacunados que tienen dosis incompleta, entonces ante esa evidencia pues uno tiene que también decir la pucha, anda la vacuna, ¿verdad? Ante todos los perjuicios que mucha gente quiere instalar, ¿verdad? Entonces lo que se registra es la no vacunación, pero hablando con los colegas, ¿verdad? Muchos te preguntan así en forma informal, ¿por qué no te vacunaste? Y decís, ay, tanto problema hubo y pasamos y tantas protestas hubo por lo que no había vacuna, ahora hay por todos lados y nadie se vacuna, ¿verdad? Y te dicen no, porque no, mi vecino me dijo lo que ese me va a enfermar o que esto, que aquello, o sea, cuestiones así idiosincráticas de nuestro pueblo, en donde el vecino te dijo, escuché que esto, o no pude irme por mi trabajo, o no sabía dónde era, o sea, de todo tipo de situaciones se dan, ¿verdad? Pero, y sí, de todo tipo, así como colegas también me comentaban, así ya en otro ámbito, me decían, la pucha, estamos viendo un aumento importante de esto en los primeros días de diciembre de hisopado, me dicen, que están aumentando los casos. Le digo, ¿por qué se hizo? ¿Son sintomáticos? Le pregunto y me dicen, no, el 90% es por viaje. O sea, hubo un...
Exacto.
Y la vacunación, la misma cosa, hubo un aumento en la vacunación. ¿Por qué? Porque hay países que exigen vacunación completa para ingresar, ¿verdad? Y la gente se vacunaba más por querer salir del país que por tratar de prevenir la enfermedad.
Se acabó ahí la lucha de los antivacunas, cuando tenían que ir de vacaciones.
Se acabó, porque hasta los antivacunas te aseguro que se explicaban, porque sí, hizo las playas de Brasil a disfrutar, estoy seguro.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Y lo de siempre ocurre, pero el Paraguay ya sí, no me lo de doctor, o sea, también, no sé si es tan antivacuna, creo que está de moda eso en este momento, por eso uno se declara antivacuna, pero generalmente ocurre así, o sea, los chicos tienen, o sea, los adultos van a la vacunación a sus hijos hasta que cumplan los 18 años de edad, ahí le insiste y tiene todas las vacunas. Después, el libre albedrío, no me quiero vacunar, no consulta. Cuando tiene problema del estómago, va al médico yuyo, y cuando está destrozado, se va al médico y le dice, tu culpa es, doctor. Siempre ocurre eso.
Así mismo, la consulta tardía es el principal factor de fracaso terapéutico en la medicina acá en Paraguay. Nosotros tenemos casos de pacientes con, o sea, cuadros peritoneales que vienen, que era una apendicitis aguda, que es un cuadro mucho más sencillo que una peritonitis, y te dicen, ¿y por qué no viniste? No, me fui a que me dan. O sea, la medicina natural es válida, se puede utilizar, pero tiene que siempre ir en consonancia con la medicina basada en evidencia, con la ciencia, que realmente demuestra la validez de su terapéutica. Sí. Como le digo, la vacuna, si bien todo el mundo te dice, eso también es, no, es un experimento, te dicen, no, todas las vacunas en su origen fueron experimentos, ¿verdad? No, claro. No, ninguna fue, pero una vez que se demuestra su efectividad y su seguridad, y también hay que entender que las vacunas tienen sus complicaciones, producen sus complicaciones, pero el costo-beneficio de lo que es la complicación, sí, versus el beneficio que produce, ¿verdad? Hay vacunas que, la vacuna de la influenza, por ejemplo, tiene mucho más porcentaje de aplicación en el país, bueno, y qué efectos vemos, ¿verdad? Entonces, existe, de cada millón de vacunas aplicadas, siempre existe algún problema, ¿verdad? Por, claro, ya sea por el organismo, por la reacción, o sea, no, eso no se puede prever, pero son seguras, nosotros no vemos, estamos viendo casos de reacciones, antes los protocolos, no, se vacuna, tiene que esperar 30 minutos, hay que controlarle, eran protocolos, así tiene que estar un equipo de reanimación al lado, así estábamos con el tema de la vacuna, hoy día venía a vacunar, entonces,
exacto.
Ya cambió la cosa, o sea, se está demostrando que funciona.
Doctor Hughie, le dejamos que siga trabajando, gracias por el tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, que tengan un buen día.
Igualmente, doctor. Jorge Hughie, él es director del Hospital de Clínicas. En un momento más, después quizás de la pausa, vamos a hablar con Diego, que está comprando juguetes. Está en algún lugar de la ciudad, en los preparativos de Reyes.